Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 2 de julio y de nuevo con Markel Francia, no solo aquí en el propio Oye Cómo Va, sino a los mandos. Arratsaldeon, Markel.
Arratsaldeon, Mendi, ¿qué tal?
Hemos empezado mejor que ayer, te voy a decir.
Mucho mejor, mucho mejor.
Ya esto de bajar sintonía antes de entrar y esto parece que funciona ya para en mejores condiciones.
Para que se escuche tu voz por encima de esa sintonía de entrada que tenemos en el
Eso es. Bueno, Markel, que tenemos algunas noticias en clave rojiblanca, por ejemplo, que Unai Gómez está muy cerca de Udinese, luego lo vamos a extender un poco más, pero bueno, hablaríamos de unos 6 millones de euros y 5 años de contrato, y luego también está el nombre de Mikel Vesga.
Exacto, un Mikel Vesga que termina contrato el próximo año, en 2027, pero la realidad es que quizás el centrocampista no cuente para el Intercic y por eso mismo deba buscarse una salida consensuada con el club, y uno de los clubes que ha preguntado por él y que valora a Mikel Vesga la opción de unirse a ellos es el PAOK, que lo dirige el ex de Osasuna, Alejandro Lizzi, Alessio Lizzi,
sí. Le has cambiado, pero sí. Vamos, más o menos ahí está.
Nos hemos entendido.
Eso es, Alessio Lizzi, el ex de Osasuna, y eso, que ha hecho la mudanza y va a dirigir al PAOK el año que viene. Y bueno, oye, pues esta opción, ¿no?, de Mikel Vesga. Y otro nombre propio es el de Nico Williams, que hoy sabemos que va a estar ausente en ese España-Austria, 9 de la noche, 16avos de final, donde sí van a estar Simón y Laporte. No esperas otra cosa.
No, yo creo que Simón será titular, como lo viene siendo durante todo el Mundial, por supuesto. Cero goles recibidos, se lo ha ganado. Y Aymeric Laporte, ya comentamos el martes, si no me falla la memoria, que es uno de los tres mejores defensas de la fase de grupos para la FIFA, por lo cual también será titular hoy a la noche en ese encuentro ante Austria.
Escucharemos a Nico, que ha hablado en Televisión Española. Y en cuanto al propio Mundial, pues tenemos ya 3 selecciones más en octavos de final: Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos. Y además del España-Austria, tenemos para la próxima madrugada, en este caso ya sí, madrugada, el Portugal-Croacia, que tiene muy buena pinta.
Un auténtico partidazo.
Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Y el Suiza-Argelia. Oye, que estos partidos igual pueden llamar la atención menos, pero luego resulta que pueden ser incluso mejores.
Y sobre ese Portugal-Croacia, Mendy, déjame un pequeño apunte, porque el rival de España saldrá de ese Portugal-Croacia, que se disputará a la 1 de madrugada de hoy, por así decirlo.
Sí, correcto. Bueno, luego tenemos ese espacio de Mundial, nos va a acompañar Pello Baró y Josun Zurrunzaga. Tú recuerdas que ayer le dimos libre, pero claro, yo creo que lo suyo es saber cuánto sufrió ayer nuestro compañero y buen amigo con su Inglaterra.
Yo no me voy a echar flores, Mendy, pero yo le hablé a Josu de ese doblete de Harry Kane, ¿eh?
Oye,
y ahí
segundo,
tuvo que salir a
rescate. Golazo, el segundo, qué
es
maravilla.
Es un auténtico delanterazo.
Qué jugador. Bueno, también escucharemos a Iker Zabala, porque hemos hablado con el técnico de Orio, y ya será mañana cuando cerremos el bloque de los botes vizcainos. Teníamos pendiente Iñaki Arrasti y Dondarroa, hasta ahora no hemos podido hablar con él. Bueno, ya en las próximas horas y ya mañana le escucharemos en nuestro Oye Cómo Va, en el que ya vamos a adelantarlo, a recordar en este caso a Markel que tendremos gabarra.
Exacto.
Cerramos semana con la gabarra porque hay temas.
Se acerca, porque ya el lunes pasan esas primeras pruebas médicas los jugadores del Athletic, ya se va acercando la vuelta del Athletic a los entrenamientos y el comienzo de ese Athletic Dead Intercic.
Así es. Y luego llamaremos a filas a Beñat Gutiérrez para hablar de un tour que comienza el sábado en Barcelona. Y vamos con 2 Orionak. Uno para un León.
Exacto. Uno para Jesús Areso, que cumple en el día de hoy 27 años.
Y el otro para uno de los nuevos Men in Black, nos llega desde Eslovenia, fichaje, como digo, de Surrey Bilbao Basket, Dusak, y que cumple 24.
24, eso es.
Pues nada.
Y por cierto, Mendy, que cualquiera de los oyentes que quiera comentar algo sobre ese posible traspaso de Unai Gómez al Udinese, incluso la salida de Mikel Vesga, o que en el día de ayer conocimos que Nico Williams, en caso de que España se clasifique a octavos de final, estaría disponible para el partido, puede hacerlo en el 688-893635.
Eso es, y para todo lo demás, todo lo que quieran, tiene cabida en nuestro mágico sistema de mensajes, en ese WhatsApp que ahora ha recordado Markel Francia. Pues nada, que hacemos una pausa y seguimos en nuestro Oye Cómo Va, como todo el verano hasta las 3 de la tarde.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Jata 600 Aseguro Act, tu seguro de referencia en Munguía. Correduría de seguros, contrato cercano al cliente y precios muy competitivos. Gestión de particulares y especialistas en seguros de vida, médicos y de ahorro. Jata 600 Aseguro Act, en Aita Arrupe 10 Munguía, detrás del Centro Médico Villaluisa y en jata600.com.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Para un verano sin complicaciones, usa lentillas trimestrales y estrena diario por solo 99 euros más regalo seguro. Y las gafas de sol graduadas y con garantía óptica desde solo 75 euros. Y el 2x1 del verano, por la compra de tus lentes, un segundo par de regalo incluso fotocromáticas. Óptica Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Dos minutos para llegar a las 2 de la tarde. Estamos en el comienzo de nuestro Oye, ¿cómo va? Y en clave rojiblanca, que siempre es lo que nos llama y lo que también, de lo que también están interesados, muy interesados nuestros oyentes, pues hay que hablar de Unai Gómez, de Mikel Vesga y de Nico Williams. Bueno, más allá, también hemos dicho, en los casos de Unai Simón y de Laporte, que se antoja que van a ser titulares hoy a las 9 de la noche, partido de 16avos de final del Mundial frente a Austria. Pero Unai Gómez, el bermeotarra, que está muy muy cerquita de Udinese, parece que el club italiano ha aumentado un poquito esa oferta y ahora estaríamos hablando de en torno a los 6 millones de euros. Un contrato que sería las 5 temporadas y que parece, como digo, Markel, que esto es cuestión de horas.
Sí, de hecho, ayer a la tarde el reconocido periodista especialista en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, adelantaba que es que Athletic y Udinese ya habían llegado a un acuerdo, aunque es verdad que medios locales informan de que aún faltan algunos flecos en las operaciones para confirmar ya sean esa futura opción de compra o incluso un porcentaje de futura venta en caso de que el club italiano decidiese deshacerse de Unai Gómez.
Esto es algo ya habitual en todos los fichajes, ¿verdad? Esto de un porcentaje de venta o, por ejemplo, el tema de la recompra, no digo en todos los contratos, pero en muchos de ellos, muchos fichajes, sí que se incluye esta operación o incluso doble posibilidad.
Y yo creo, Mendy, que el Athletic es una estrategia que por el mercado al que puede optar el club rojiblanco que debe seguir. Al final hay que, quién sabe si Unai Gómez termina de explotar en Italia y es positivo para el Athletic tener esa opción de futura recompra.
Así es. Y allí recordamos que juega Oyarzárraga. Lleva 3 temporadas en suelo italiano. Y en total pues son 67 partidos los que ha disputado el Getxotarra ahí en el Udinese y ha marcado 3 goles. Así que bueno, esto también está bien, ¿no? Lo de que llegas a un sitio nuevo para ti a todos los efectos, pero que te encuentres con alguien, pues hombre, que ya lleva años allí, que te puede dirigir un poco, ¿no? Ser el cicerone.
Sin duda, y sobre esto, de hecho, un oyente nos apunta que se alegra por ellos, porque para él ni Vesga ni Unai tienen sitio en el Athletic, los dos discetan mucho y están muy amortizados con estas operaciones. Yo creo que ese es un punto importante, porque es momento de que el Athletic saque dinero por esos jugadores que no son, por decirlo de alguna manera, parte del once titular.
Sí.
Entonces es importante que el Athletic saque amortización económica.
Es cierto que Unai Gómez, pues hombre, distaba de ser titular, Esto vamos a dejarlo claro. Bueno, y es una cuestión que ya lo hemos visto, ¿no?, durante este tiempo. También es cierto que ha sido con Ernesto Valverde en el banquillo. Ahora llega Edin Terzic, pero bueno, a todas luces pues se ve que el técnico alemán no cuenta con el Bermeo Tarra. Y el otro nombre es el de Mikel Vesga, al que, como bien decías, le queda un año de contrato. Y esto pues sí que cambia un poco las cosas, ¿no? Digo esto porque, claro, la cantidad a la que pueda llegar el PAOK pues evidentemente va a ser muy inferior. O, quién sabe, tampoco sería la primera vez, te digo esto, y bien lo sabes, Markel, que hay una rescisión de contrato y se acabó. Hasta aquí se rescinde ese contrato, por lo tanto, un año que te ahorras de la ficha, en este caso, del jugador alavés, y llegaría libre al PAOK, que dirige Alessio Lisi. Alejandro es otro...
Será y un
otro.
PAOK al que se ha unido este verano Aritz Elustondo, el excapitán de la Real Sociedad, que no renovó contrato con el conjunto Txuri Urdin. A un Aritz Elustondo que se le puede sumar Mikel Vesga si finalmente Terzic no cuenta con él. Y después ya la operación entre PAOK y Athletic. Está, es cierto que aún faltan muchos detalles por confirmarse, pero puede ser una rescisión de contrato, como bien has mencionado, o quizás un traspaso.
Bueno, pues nada, esto es una cuestión que se va a resolver en las próximas horas y también está contando las horas, en este caso Nico Williams, para volver al verde. Después de un año pues ciertamente terrible, pues por la lesión, esa pubalgia y esos problemas físicos. Y digo terrible en lo personal para él, pero también lo ha sido para el equipo, ¿no? En consecuencia de que no haya podido, como así ha sido, aportar su enorme granito de arena, el menor de los Williams. El caso es que hoy no va a estar en ese España-Austria, 16avos del Mundial, 9 de la noche, donde sí vamos a ver a Unai Simón y a Emery Laporte, de nuevo, porque están siendo dos baluartes del equipo de la Fuente. Por una parte, pues eso, porque sigue buscando ese récord Unai Simón, puerta a cero, los tres partidos que llevamos de esa cita mundialista, y Laporte con esos datos que antes dábamos, ¿no? O el otro día, vamos.
Exacto, y el propio Unai Simón, si consigue dejar la portería a cero en este encuentro de 16avos, que batirá ese récord y se convertirá en uno de los, el portero menos goleado de los mundiales.
Así es. Pues sin Nico Williams lo vamos a escuchar porque ha hablado en Televisión Española una pequeña entrevista para contar, entre otras cosas, claro, cómo está.
Y en esa entrevista dejó varias declaraciones, una de ellas en la que el extremo dice que estuvo rezando a ver si se le había aparecido la Virgen y por suerte ha aparecido, porque recordamos que si España consigue vencer a Austria esta noche, Nico Williams estará disponible en el encuentro de octavos de final. Y esto es lo que decía Nico Williams, como bien mencionabas, Mendy, en esa entrevista a Radio Televisión Española.
Sí, bueno, lo llevo bastante bien. Fue algo que pasó, tampoco quiero hablar demasiado. Creo que fui contundente con las palabras que dejé en redes sociales. Y bueno, me encuentro bien. Ha sido mucho menos de lo que esperaba, así que con ganas de volver al grupo y poder dar una alegría más.
Para 16avos va a ser demasiado prematuro, ¿no?
Sí, el partido es en nada, creo que quedan dos días. Todavía tengo que recuperarme de esa lesión, pero bueno, yo creo que con el trabajo que estamos haciendo aquí y con el cuerpo técnico y médico, creo que todo está yendo sobre ruedas y espero volver lo antes posible.
El día, como dices, de que pones ese post, que te notamos hundido, nos quedamos todos un poco hundidos también. Luego, después de las pruebas médicas, parece que no es tan seria la cosa como pintaba, que no hay rotura. ¿Ahí es cuando te vienes arriba otra vez?
Sí, obviamente. Lo que te digo, al principio estaba hundido, estaba muy hundido después de lesionarme, porque yo sabía qué es lo que me había pasado. Entonces luego ya cuando me hacen las pruebas y ahí estuve rezando un poco a ver si se me aparecía la Virgen y por suerte ha aparecido, ¿no? Creo que es una alegría para todos, ahora intentar estar lo menos tiempo posible y sobre todo volver lo mejor posible al campo, que creo que estamos haciendo las cosas espectacular. Ya estoy en la bici y todo, así que de puta madre y bueno, y seguir.
Sales de una, te vuelves a meter en otra, recaes de la pubalgia, ahora era otra cosa por un golpe. ¿Eso te ha ayudado a madurar, a aprender? Porque ha sido la temporada más complicada de tu carrera.
Sí, obviamente ha sido una temporada muy complicada en la que he tenido muchas lesiones, sobre todo una en la que me ha lastrado muchísimo, que es la pubalgia, como bien sabéis. Eso también mentalmente no te deja funcionar, no te deja pensar, estás todos los días... Pues como ya expliqué un poco en el texto, pues que no podía ni levantarme de la cama, ni al baño, ni entrenar, y muchas veces tenía que entrenar medicado y jugar también. Pero bueno, creo que son situaciones de la vida que me tenía que tocar, me ha pasado y con eso me ha hecho madurar, crecer como, como persona y como profesional, que es lo que a mí creo que es importante. Y bueno, a partir de ahí, pues ahora saber sufrir otra vez, saber levantar la cabeza, porque la vida es así y no perdona a nadie.
Al término del partido contra Uruguay el otro día, Canovio fue a pedirle disculpas a Cubarsí. No sé si Nicolás de la Cruz se ha puesto en contacto contigo en algún momento.
No, me da igual, ya está. Yo entiendo que es un momento jodido, ¿no? En el que te vas a quedar fuera de una competición como la que es el Mundial, pero creo que hay unos límites que no... que nadie tiene que traspasar, ¿no? O sea, yo entiendo que cortes la jugada agarrándome, había mil maneras para hacerlo. De hecho, para no ir más lejos, Carvajal le a Musiala en la Eurocopa le enganchó del cuello, pero no va a hacerle daño, sino a cortar la jugada. Había mil maneras y, bueno, decidió esa y, bueno, no, tampoco tengo mucho que hablar sobre ello.
Ahora Lamine, que ya está cerquita de encontrar su mejor punto de forma, ahora nos centramos en ti. No sé si eso también te repercute en más responsabilidad o más presión, ¿tú lo notas?
Sí, pues obviamente, creo que todos los futbolistas, los 26 que estamos aquí, más el staff, sentimos la presión de lo que es el Mundial, ¿no? El Mundial no solo... lo ve todo el mundo, lo ve todo el país, sabes... que mucha gente tiene esperanza sobre ti y, bueno, es lo que te digo. Eso también te alienta, que esa presión, yo creo que sin presión no puedes vivir. Esa presión te da para intentar crecer cada día más.
Siempre que tenemos a Lamine le preguntamos por ti. Cuando te tenemos a ti te preguntamos por Lamine. Situaciones muy, muy parejas, ¿él te anima por la experiencia tan reciente que acaba de tener él?
Sí, no, al final nos llevamos muy bien dentro y fuera del campo. Creo que tenemos una amistad muy bonita en la que nos decimos las verdades a la cara. Y bueno, él está en un momento muy bueno, tiene que coger ritmo, tiene que coger ese punto de lo que es Lamine, pero es lo que digo, que la gente no puede meterle presión a un chaval de 18 años porque al final volver de una lesión de 2 meses no es fácil, ¿no?
Sobre tu otro equipo, aquí en el Mundial, con Ghana, no sé si hablas con tu hermano, que le dices, que comentáis, que ahora les viene Colombia, ¿eh? un buen toro que lidiar.
No, sí, hablamos muchísimo. Creo que no, desde que estoy aquí no he dejado de hablar con él todos los días, es mi apoyo y mi consejero, ¿no? Espero que pasen de grupos y encontrarme en una supuesta final con ellos, que está difícil, pero me encantaría y bueno, no sé, yo creo que a mi madre no le gustaría tanto.
Lo pasaría un poco.
Sí, regular, sí, sí.
¿No? Dice que se raparía el pelo, se lo cortaría como Ronaldo Nazario cuando se dejó. Así que no sé si le vas a...
Madre mía, chaval.
A ver si le vas a seguir tú el ejemplo también. ¿Te animarías a hacer algo,
imposible,
alguna locura así?
El pelo es intocable. Otra cosa lo miráis, pero el pelo no.
Lo que queráis, Markel, pero el pelo no se toca.
El pelo de Nico Williams, que no se toca.
¿Te imaginas a Iñaki con aquel triángulo como se puso Ronaldo en el Mundial de Corea-Japón?
Sería un tanto curioso. Es
que le enseñan, claro, en la imagen, le enseñan con
un
móvil.
Igual se convierte en un montaje, Rosario, nuestro Iñaki.
Y por eso se ríe viendo el montaje que le han hecho con Iñaki con el pelo ahí, ¿no? El triángulo ahí en la cabeza. Y él dice que no, lo que queráis, pero el pelo no se toca.
De un Nico Williams al que también habló Luis de la Fuente en la previa, en ese encuentro que se disputará hoy a las 9 de la noche ante Austria de los 16avos de final de este Mundial. Luis de la Fuente, seleccionador español, que se mostraba optimista de cara a que Nico Williams, recordamos, lesionado ante Uruguay en el último partido de fase de grupos, esté disponible para los octavos de final, siempre, por supuesto, que España gane a Austria este jueves en Los Ángeles. Luis de la Fuente, que indicaba que Nico Williams se llevó un susto tremendo por creer que tenía una lesión importante. Escuchamos.
Mira, Jeremy ha sido, comentado, ha dicho una expresión ahora, ha sido milagroso la recuperación. Es verdad que lo que parecía antes después del partido que podía tener una fractura, luego se confirmó que no era así, no había sido, gracias a Dios, nada importante. Y además, con su carácter, su coraje, hoy ha entrenado con total normalidad, absolutamente normal. Víctor está bien, ha entrenado también con total normalidad, pero lleva tiempo sin competir. Y depende cómo estuviera el partido, pues valoraríamos su aportación o no. Lleva tiempo sin competir. Y Nico, que parecía que podía, él se llevó un gran disgusto, que es normal, después de haber tenido también un año duro para él, y se llevó un disgusto tremendo después del partido. Creía que tenía una lesión otra vez importante, afortunadamente también, y sigo dando gracias a Dios, no ha sido así. Es unas molestias moderadas y esas molestias no le impiden jugar mañana. pero somos muy optimistas y que de cara al próximo partido, si tuviéramos el acierto de pasar, pues estaría. Así que eso es lo que la mejor noticia también.
Sería el lunes ese partido, pero bueno, habrá que esperar acontecimientos. Y ya tenemos desde hace un tiempo la pretemporada. Faltaría, a falta de confirmación, pues un partido más en esa pretemporada. De momento no vamos a dar datos porque esto lo tendrá que confirmar el propio Athletic. Pero mira, el encuentro del miércoles 29, 7 de la tarde en Laredo, en San Lorenzo, frente al Racing, pues te voy a decir los precios, porque son 35 euros para los socios del Laredo y 45 para el resto.
Una barbaridad.
45 euros para ver un partido amistoso de pretemporada.
Amistoso en Laredo.
Claro, allí lo que dicen es que tienen unos gastos. Han hecho cálculos de unos 15.000 euros para el partido, sumando, pues eso, arbitraje, seguridad, ambulancia y demás. Pero a mí me parece, pues mucho.
Hombre, yo creo que, cuando Athletic y Racing acuerdan disputar este amistoso en Laredo, será para que el Laredo obtenga ingresos económicos. Pero desde ese punto, a cobrar 45 euros a cualquier socio del Athletic que quiera acercarse a Laredo.
Sí, parece una cantidad excesiva, ¿no? En fin, más en clave rojiblanca, o en este caso para hablar de una ex-leona, Nerea Nevado, que ya el pasado 1 de junio el Athletic anunció que no iba a continuar en la disciplina rojiblanca y firma 2 años hasta el 30 de junio de 2028 por el Milán, la de Santurci, que se convierte en rosonera y va a lucir el dorsal 47. Pues que le vaya muy bien, ¿verdad?
Eso es, y uno de los que sí ha renovado con el Athletic es Mikel González, que amplía su contrato hasta 2030. Es una renovación que ha anunciado el Athletic hace escasos minutos. El Athletic Club ha hecho efectivo el acuerdo alcanzado con el Getxo Tarra para seguir al frente del área deportiva a la que accedió el 22 de noviembre de 2022. El Athletic Club en su nota de prensa indica que Mikel González continúa como director general de fútbol hasta el 30 de junio de 2030. Ha hecho efectivo el Athletic el acuerdo alcanzado con el Getxo Tarra para seguir al frente. Bajo su máxima responsabilidad deportiva, el Athletic alcanzó un título de Copa y se clasificó para la Champions League hace 2 temporadas. Ambas con Ernesto Valverde como entrenador, y el Athletic indica que ahora comienza un nuevo ciclo con Edin Terzic.
Pues nada, que siga el buen trabajo de Mikel González y con ese nuevo contrato hasta 2030. Y en este caso cerramos ya con un ex León, con Iker Muniain. Oye, vaya culebrón, el asunto del ya ex técnico del Derio, que firmaba por el Salamanca y parecía, se apuntaba desde Argentina, que iba a ser el próximo entrenador de San Lorenzo de Almagro, donde hay que recordar que se despidió como futbolista. Pero el caso es que hay un problema de licencias y con la licencia de Iker Muniain pues no puede entrenar en Argentina. De manera que va a cumplir el compromiso que ya tenía con el Salamanca.
Eso sí, de esta manera ya ponemos punto y final a este culebrón de Iker Muniain, porque tenía en vilo sobre todo a los aficionados del Salamanca, porque imagínate quedarte sin entrenador a nada, 2 semanas de que comience la pretemporada.
Claro, y además se hablaba de 100.000 euros, que es lo que tendría que pagar el club argentino para romper, ¿no?, ese contrato de Iker Muniain con el club charro. En fin, el caso es que, pues eso, que le vaya bien a Iker por allí y que nosotros lo que hacemos a las 2 menos 5 es una pausa, una parada, y ya nos ponemos en modo mundial.
Bilbao tiene de todo. Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y gentil.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com. Este fin de semana siguen las fiestas de San Pedro con un programa festivo de lo más completo. Hasta el 5 de julio, Sotagar, concurso de tortillas Jofe, Día de los Mayores, Mariachis, Tardeo, Iseo y Dodo Sanz. Y para acabar bien las fiestas, Sukalki Eguna, con la Euskadiko Sukalki Chapelketa. El programa festivo en mungia.eus. Mungiako San Pedro Hayak. Ondo pasa, Mungiako Udala.
before the dawn, right through the dark, you carried on, you kept your spirit. Pues sí, vamos a hablar ya del Mundial, o seguir hablando, porque antes hemos hecho un pequeño anticipo, ¿no?, con lo que va a ser hoy el partido de España y con la presencia de Unai Simón y de Laporte, a falta de confirmar esto cuando ya sepamos las alineaciones, ¿no? Así, en el caso de Nico Williams. Pello Baró, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Sigues por aquí.
Arratsaldeon.
Sí. Desde ayer hasta el 30 de septiembre.
Bye, efectivamente.
Y además con incursiones en el Oye Cómo Va, ya desde el lunes, pues eso, con Markel.
Exacto, exacto, ahí estaré.
Eso, Markel ya ves que se ha puesto ahí en los mandos.
He cogido la
va mejorando, va mejorando. Sí, sí, sí. Por cierto, Markel, has empezado mal hoy también. No digo el comienzo, sino el primer bloque de publicidad, pues ha habido un hueco también.
¿No?
Ha habido ahí un hueco, sí.
Exacto, y estoy aquí, Mendy, porque tenemos ya a nuestro Josu Unzurrunzaga para que nos explique esa victoria de Inglaterra in extremis con ese doblete de Harry Kane que adelantamos aquí en Radio Popular Herri Ratia. Josu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, chicos.
Arratsaldeon. Lo primero, esto es obligado, es ¿cómo de mal lo pasaste?
Bueno, no tan mal, ¿eh? Porque yo veía ya, sí, que eso iba a tener final feliz.
¿Eh? Ya.
Sí. Aunque empezó mal, digo, por el gol tan pronto encajado, por ser unos pardillos en defensa, ¿eh? Y lo demás, bueno, pues se preveía que podría ocurrir lo que pasó, de que ganaría Inglaterra, porque ya me vas a decir tú la actuación del portero y la mala puntería de los jugadores ingleses, ¿no? Pero fútbol puedes tener 20, pero si no metes ninguna... Palmera.
Ya, lo que pasa es que tenéis a un tal Harry Kane, que sigue a lo suyo. Sí. Decía después del partido de ese doblete, minutos 75 y 86, es una sensación increíble, qué partido más loco, son un equipo duro, su portero hizo paradas espectaculares, hablamos de momentos de héroes y cualquiera puede serlo. Hoy me tocó a mí. Todavía hay cosas que mejorar, pero en estas rondas lo importante es pasar. Vaya jugador, Harry Kane.
Uh-huh. A mí la verdad me dio pena por la República Democrática del Congo.
Porque... hizo un gran partido.
Creo que tiene un buen equipo, sobre todo la parte de atrás, los centrales estuvieron terribles, lo mismo que el portero, y son dos selecciones que se conocen muy bien personalmente porque muchísimos de los jugadores que juegan en la República Democrática del Congo están jugando en la Premier. Y ahí había un conocimiento mutuo y, bueno, pues la verdad que me dio pena. Prefería que el eliminado habría sido otro, pero, claro, la cosa estaba tan mal que... Pues gracias a Dios, si habríamos llegado a penaltis, yo creo que habría sido pues eso, pues una moneda al aire.
Eran ellos o vosotros, Josu. Y por cierto, nos comenta un oyente sobre Inglaterra que nos dice que tiene dos grandes porteras por problemas, el portero y la defensa, que son de un nivel muy bajo.
Bueno, Pickford no es que sea mal portero, lo único que es un portero titiritero. ¿Eh?
Sí, le gusta bastante la parafernalia.
Eso, sí, es un portero, ya te digo, podía estar en el circo Ringling tranquilamente.
Por ejemplo,
titular, ¿no?
¿No?
Sí, por ejemplo. Aunque no lleve la nariz pintada, pero, a ver, de buen nivel, pero claro, el nivel de porteros que hay en el fútbol ingleses me refiero, es bastante bajo.
Es bajo,
¿eh?
Sí,
porque
sí,
los
sí.
buenos porteros que hay en la Premier, el 75% son todos extranjeros. Entonces, bueno, pues dentro de lo que hay, pues tienes que escoger alguno. Pero sin más, la verdad que República Democrática del Congo ha hecho un muy buen campeonato y yo pues les quiero felicitar porque me dio un poquito de pena que caerían eliminados.
Ya. Bueno, Pello, ¿cómo viste ese partido? Vamos a empezar en orden cronológico y además, como es la selección de Josu Unzurrunzaga, pues eso. Ese Inglaterra 2, República Democrática del Congo 1, se adelantó el conjunto africano y luego ya la remontada con ese doblete de un tal Harry Kane.
Pues a ver, no se puede decir más de Harry Kane, ¿no? Es un tío que lleva más de 70 goles este año, que es para mí, para mi gusto, el principal candidato al Balón de Oro. Es un jugador que tiene capacidad para bajar a recibir al centro del campo, juega muy bien de espaldas, tiene un pie magnífico, pero se encontró Inglaterra con una selección que salió sin complejos, sabiendo que tiene capacidad para jugarle de tú a tú a cualquier selección del mundo. Y me gustó especialmente ver cómo llevó ese estereotipo del fútbol africano, lo llevó un poco al límite, ¿no? La dureza, la contundencia atrás, pero sin perderle la cara al partido, sin perder esa esencia de jugar a fútbol que a veces se les recrimina a las selecciones africanas, ¿no? Me gustó sobre todo la actitud que tuvo en la primera parte.
Con doblete de asistencias de Gordon, el fichaje millonario del Barça, Bueno, pues también se estaba esperando, ¿no?, el concurso del ex del Newcastle, Josu.
Pues sí, sí, porque no está teniendo mucho protagonismo. Creo que quitando el primer partido que fue titular, luego ha quedado un poquito relegado a suplencias. También me está llamando un poquito la atención la poca participación que tiene Kobbie Mainoo en el centro del campo, un centro del campo, vamos a decir, más de fuerza que de talento. Y luego también el otro delantero, Watkins, de Aston Villa. Me parece que le están dando muy poca bola. Está Roy, está Kane, pero es que yo creo que no te salen sarpullido porque juegues con dos delanteros, ¿no? Bueno, pero y ha dado tal y como se está planteando un poquito, o cómo han venido dados los partidos que ha tenido que disputar la selección inglesa, ¿no? Yo, mira, en el apartado de Harry Kane, solamente me voy a olvidar de lo que ha hecho en el Tottenham. Lleva 3 años en el Bayern de Múnich, creo que lleva 146 goles marcados. Liga, Champions y Copa. Llevan 3 temporadas, creo, que 146 goles marcados.
Y además en las citas grandes demuestra estar a la altura, ¿eh? Demuestra estar a la altura en esas citas grandes. Y aprovechando que Pello ha abierto el melón del Balón de Oro, un Balón de Oro que este año sin duda se decidirá y mucho peso tendrá lo que pase en este Mundial. Estamos viendo a las grandes estrellas como Mbappé, Olise y el propio Harry Kane, ¿no?, que están dando un paso hacia adelante porque saben que en este Mundial se juegan mucho de cara a ese Balón de Oro y que son tres que sin duda pueden optar a ello.
Sí, el amigo Mbappé pues le ha venido muy bien la pretemporada que ha hecho en la Liga con el Real Madrid, pues para llegar fresco.
No solo él, ¿eh?
El propio Vinicius.
Les ha venido muy bien jugar en el Real Madrid para hacer esa pretemporada y ahora sacar sus mejores galas en el Mundial. Son jugadores que, vamos a decir, un poquito se la sopla la Liga y ellos solamente quieren aparecer en los grandes acontecimientos.
Yeah.
Copas del Mundo, Champions y cosas de esas. Lo demás, para ellos es pecata minuta.
Ya, ya. Oye, estaba mirando los datos de Harry Kane en el Bayern Múnich. Son 147 partidos entre todas las competiciones estos 3 años, 146 goles. Está, claro, prácticamente le sale a uno por partido. Y 33 asistencias, porque esa es otra. Hablamos de un delantero killer que tiene la portería entre ceja y ceja, pero ojo, porque es que hace jugar al equipo también.
Sí, sí, mucho.
Baja, en fin, a mí me parece un jugador completísimo. Y en total, sumando toda su trayectoria, 647 partidos, 442 goles, 97 asistencias. Casi nada para Harry Kane.
Déjame apostillar una cosa de Harry Kane. Dices tú que tiene la portería entre ceja y ceja. Pero no solamente la portería contraria, sino su propia portería. Porque cuántos balones recupera él dentro del área, cuántos balones saca del córner.
No, y que muchas veces
falta, porque es un, aparte que es un goleador, es un currela en el campo.
Que sí, que sí. Y muchas veces te puede jugar hasta de, iba a decir de 10, que decir, como si fuera el segundo punta, pues eso, combinando con los compañeros.
Eso es, le gusta mucho asociarse con los compañeros.
Mucho más que un killer, ¿no? En fin, pues vamos a dejar ese partido y vamos a seguir en ese orden cronológico con él. Bélgica 3, Senegal 2. 0-2 para el equipo africano. Le dio la vuelta al marcador en un pispás y además con ese último penalti, que para mí lo es.
Sí, es
para mí es penalti.
Mí, clarísimo.
Y con ese 3-2, cuando parecía, Pello, que se deshacía el conjunto de Rudy García, en Bélgica, porque además tampoco es nuevo que haya problemas internos en ese vestuario. En fin, es un vestuario algo complicado, ¿no? Lo ha sido estos últimos años y la cuestión es que salieron victoriosos.
Sí, bueno, Bélgica siempre ha sido un poco la quiero y no puedo, ¿no? Siempre ha sido, ya casi se ha convertido hasta en un meme el cuidado con Bélgica y parece que este año tampoco va a ser. Los partidos que le he visto a Bélgica no ha estado bien. No ha sido la Bélgica que pudo ser en 2018, por ejemplo, y otra generación así no la van a volver a tener. Y ayer pues quedó bastante claro que ganó un poco por equipo, por plantilla y poco más. Bélgica no está haciendo buen Mundial y si no ha quedado eliminada contra Senegal esta vez, poco más va a durar.
Veremos porque se mide a Estados Unidos, ahora hablaremos del conjunto norteamericano, pero yo me voy a quedar con una frase que antes te la comentaba Marc, ¿verdad?, en redacción, porque después del partido Rudy García, el técnico de Bélgica, decía: conocemos a estos equipos, pierden su estructura táctica hacia el final del partido. También sabíamos que con el 0-2 harían todo lo posible por proteger su portería, lo cual en mi opinión es un grave error. Recuérdenme que cuando vayamos ganando 0-2, no hagamos eso. Y añadía, porque cuando encajas un gol, como el que encajaron con el 1-2, el partido cambia por completo. Josu, ¿qué te pareció el partido entre Bélgica y Senegal?
pues me pareció que fue una pena, también lo mismo que he dicho de la República Democrática del Congo, que Bélgica, perdón, una selección que tiene buenos jugadores, pero que es una selección muy ramplona, lo primero que tiene que hacer Rudy García es estar con la boca callada, porque están haciendo el ridículo, ¿eh? Y
yo,
Senegal,
no de esa manera lo quería decir, pero es verdad que me parece algo oportunista esas declaraciones de Rudy García, sí, porque si ves la primera parte de Bélgica, es una Bélgica que se esconde, que no quiere el balón y que pasa absolutamente del partido.
Bueno, vamos a decir y añadir en todo esto
que se van jugadores pegándose a la
pero a ver, exacto. Sí, pero vamos a estar de acuerdo todos, entiendo que hay un jugador que ha sido clave estos años y que está ya pues en la recta final de su carrera, que pero es Kevin De Bruyne.
Pero han salido jugadores como Jeremy Doku, que sí, ya bueno, que habrá
que
muchas
selecciones que le quita a Rudy García.
Que habrá muchas selecciones que quieren contar con Jeremy Doku y están en las filas de Bélgica y yo creo que no sí, lo están aprovechando y no están Markel, explotando su potencial.
Estamos de acuerdo que De Bruyne está ya para otras cosas, ya para
sin
esto
duda, sin duda.
Un mundial nefasto. Y Lukaku, pues hombre, siempre hay que contar con él y de hecho ayer es el que marca el primer gol. Pero nos pues estabas contando.
Pero perdona, si no es por Lukaku, estaban ya de vacaciones.
Sí, pues eso digo.
Sí, sí.
Sí, sí, no,
en su caso
Lukaku,
sí.
A pesar de que no le utilicen mucho, es un pedazo de goleador y es un tío que a la... con media oportunidad te hace dos goles. Y claro, Bélgica, pues yo pienso que Senegal tuvo parte de culpa en caer eliminado porque con 0-2 pudo haber cerrado el partido.
Sí, hay una parada de Courtois. Sí. A Sadio Mané.
Bueno, a mí pues también me da un poquito pena de Senegal porque antes hablabais de la República Democrática del Congo, que qué bien compiten. Pero a ver, son selecciones que compiten por países africanos. Pero los jugadores son jugadores europeos, sí, que saben de qué va esta vaina. Muchos de ellos son nacidos en Europa, de segundas generaciones, y que se han criado en el fútbol europeo.
Bueno, y que juegan.
Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania, no,
pero,
no sé.
Claro, pero es que, Josu, que juegan en esas competiciones. En la Premier hay unos eso cuantos.
Es. Y que ahí destacan. Está.
A mí no me
claro,
ha
sido
nada.
Figura de la Premier claro. Estos años.
O sea que... Pero bueno, a ver, Bélgica ha pasado. Ahora le toca a USA. A mí no me habría gustado que pasaría a Bélgica. Pero como yo estoy obsesionado en que se carguen a Estados Unidos, en la próxima eliminatoria voy con Bélgica.
Ya, ¿Has pedido ya la camiseta?
¿La de quién? ¿La de USA?
No, la de Bélgica.
No, me hace falta.
La Bélgica bastante fea, por cierto. Sí, la de ayer, sí. A mí me gusta mucho el nuevo escudo. Bueno, nuevo, que llevará ya unos poquitos años. Sí, me gusta mucho el escudo de Bélgica. Bueno, y Pello, que estuviste muy atento a las 2 de la madrugada, ese Estados Unidos 2, Bosnia 0.
Bueno, pues...
No, lo ha dicho Markel.
Ah, vale. No, bueno, yo creo que teniendo que venir aquí desde bien prontito...
No, ha sido el caso,
Estados
¿verdad?
Unidos, Bosnia,
yo he visto los goles, y pare usted de contar y un par de jugadas. Así que, Pello, ahora sí.
Yo, por lo que le he podido ver a Estados Unidos durante este Mundial, casi que parece que va a ser la revelación Estados Unidos. Yo creo que tiene capacidad para cargarse a Bélgica, plantarse en cuartos y a partir de ahí a saber qué pasa, ¿no? Porque todavía quedan cruces, si no me equivoco, pero corregidme, ¿se podría cruzar con España en cuartos de final?
Exacto, sí, lo tengo,
sí,
yo
podría cruzar con España en cuartos de final y podría ser un partido pues muy atractivo. Estados Unidos parece que ha llegado ahora 2026 y parece que ahora han empezado a saber jugar a fútbol.
Ya sabes quién se ve todos los partidos, ¿no? O en directo o grabados. ¿Verdad, Josu? Eres tú,
bueno,
sí.
Algo hacemos.
¿Y
sí,
qué?
Sí,
¿y qué España, me dices de ese partido?
España o Portugal, puede ser. Estamos dando que España se va
no,
a...
No, pero, allá, sí, ¿eh? Pero lo que decía sí, Pello es por esa parte del cuadro, ¿no? O sea, más adelante.
Sí, por esa parte del cuadro puede llegar a enfrentarse a Estados Unidos.
En cuartos, eso es. ¿Y el partido de esta madrugada qué?
Pues es que Bosnia salió a defenderse, no tiene mucho arriba y una faena fue que no pudieron llegar al descanso con ese empate a cero, pues para seguir. Yo creo que el plan de Bosnia era llegar a la prórroga y llegar a los penaltis. Estados Unidos no tiene gran cosa, pero es que se ha enfrentado a Bosnia. Lo mismo que se va a enfrentar Estados Unidos a Bélgica.
Bosnia, por cierto, Josu, te recuerdo, Bosnia, que fue la selección que eliminó a Italia en la previa, en esa...
Sí,
por comentarlo todo, ya.
Porque ya has visto tú qué cositas suelen pasar a veces, ¿eh?
Sí, cierto.
Estar orgulloso Italia, ¿eh?
Oye, por cierto, Estados Unidos que pierde para ese partido del martes, bueno, madrugada de lunes al martes, a las 2 de esa madrugada, digo, Estados Unidos-Bélgica, y Balogun, que no va a estar, por roja directa.
Sí, una baja muy sensible.
Roja, sí, porque lleva 4 goles.
Efectivamente.
Eso es.
Y por cierto, bueno, compañeros, que en nuestro 688-893-6635, que ya tenemos a varios oyentes opinando, alguno que está de acuerdo con Josu y nos dice que Rudy García es un mediocre entrenador. Además, este mismo oyente, Semoje, nos dice que ojo con Noruega, que va a llegar lejos, con Erling Haaland, que está muy enchufado.
Tiene que jugar contra Brasil.
Es verdad que se antoja complicado ese partido, pero ojo, no me parecía tampoco descabellado que con una delantera tan fuerte como la que tiene Noruega se pueda dar la sorpresa ante la canariña. Y otro oyente que nos dice que espera que sigan los árbitros en esta misma línea y a ver si lo siguen en la Liga Española y acabamos con los tramposos y esos lesionados, ¿no?, que se tiran en el suelo medio partido, por así decirlo, cuando el resultado es favorable.
Pero yo decía que sí con la cabeza.
Yo, sobre todo lo de los árbitros, que yo espero que me sigan dejando hablar después de esto. Yo como árbitro también me está sorprendiendo para bien la actuación de los árbitros, sin ser prácticamente protagonistas en ningún partido. No ha habido ninguna polémica así muy llamativa y el arbitraje así en un segundo plano me encanta.
Creo que en líneas generales el arbitraje está siendo bueno. Lo del VAR, pues ya sabemos, ¿no? Hay quejas algunos de decir, claro, el tema es cuándo van al VAR, ¿no? Que a veces, según qué selección sea, sí que tienen como más facilidad, ¿no?, para ir al VAR que si es otro tipo de selección. Sí, bueno, en fin, este tipo de dudas, mira, pues siempre están ahí, ¿no?
Así algún error que recuerdo, igual en el Brasil-Escocia hay un gol que le anulan a Vinicius, que igual ahí el VAR, siendo una jugada interpretativa, no debería haber entrado, pero el resto en líneas generales, en mi opinión, como árbitro humilde, es bastante buena.
Yeah. Déjame que os diga una cosa, han expulsado ya a dos jugadores por taparse la boca.
Sí,
efectivamente.
Ya vamos a ver en la Liga Española, cuando los del Madrid, del Barcelona, Atlético Madrid se tapen la boca, a ver cuántos van a la caseta.
Cero, ya te lo digo
esto
yo.
Esto es todo una milonga, esto es mentira. Lo que está pasando en el Mundial, eso no va a tener nada que ver con la Liga Española.
Sí.
La Liga Española es otro mundo, es otro planeta diferente.
Ya. Bueno, nos ponemos ya en antecedentes. 9 de la noche, España-Austria. A la 1 de la madrugada, Portugal-Croacia. A las 5, Suiza-Argelia. Josu, ¿qué nos cuentas? ¿Qué prevés aquí?
Bueno, pues que España ya puede estar con todos los sentidos bien puestos desde el primer minuto, porque a cualquiera que le preguntes ahora, aunque no sea en España, quién es el favorito, pues el 90% va a decir que España. Pero cuidado con Austria, a mí es una selección pues que no me enamora, pero que tiene un perfil, un ADN y una forma de trabajar, presión alta, equipo rudo, va a intentar hacer faltas, pérdidas de balón, va a impedir cualquier contra porque va a presionar arriba. Y luego no olvidemos que tiene 2, 3, 4 jugadores. Bueno, de la Liga Española está David Effengruber, creo que es el central del
Elche,
que lo ha hecho muy bien, que ha hecho, para mí, así una de las revelaciones de la Liga Española. Y luego está Alaba, que bueno, para mí Alaba está ya en las últimas. Y luego tiene también a Danso, el defensa central este del Tottenham. Y luego, sobre todo, tiene a Savicher en el centro del campo y a Arnautovic. No es un Arnautovic ya venido a menos, pero ojo con él, que dentro del área y en las cercanías del área suele ser brutal. Por lo tanto, favorito España. Si no pasa España, para mí sería un gran fracaso, pero yo no me fiaría mucho de Austria, viendo los antecedentes de España, que no lo está haciendo nada bien.
Sí, en el caso de Austria yo también destacaría a su entrenador. A mí me parece un gran técnico, Ragnick, que ha estado además en formación en el Leipzig,
inglés, ¿no?
En Red Bull ha estado ahí. A mí me parece un buen entrenador. Otra cosa ya es con esas piezas hasta dónde pueda llegar, ¿no?, esa escuadra. ¿Qué esperas del partido, Pello?
Pues eso, sobre todo España tendría que tener los 5 sentidos puestos en el partido, y de Austria me voy a quedar con la manera de defender, esa que me recuerda un poco a cuando el Atleti sabía defender así hacia adelante.
Qué bonitos tiempos aquellos.
Efectivamente, ya están casi olvidados, pero lo hacía mucho y lo ha hecho mucho Yeray, cómo defender hacia adelante. Eso me gusta mucho de la defensa austriaca.
Muy bien. ¿Y Markel qué?
Bueno, yo espero a una España que dé un paso hacia adelante. Es verdad que lo ha ido dando sucesivamente en la fase de grupos y yo creo que, escuchando a Lamine Yamal en estos últimos días, es un jugador que se muestra confiado y es un jugador que tiene capacidad de sobra para él solo eliminar a la selección austríaca.
Nos vamos al Portugal-Croacia y Josu, aquí tenemos pues dos viejas glorias, ¿eh? Cristiano contra Modric.
Sí, son dos leyendas vivas, ¿no? Digo vivas porque todavía siguen compitiendo. Y a muy buen nivel, a pesar de que a muchos les fastidie, ¿no?, que ya dicen que ya deberían de estar en la grada, pero yo creo que Modric todavía puede dar muchas lecciones de fútbol a muchos jovencitos de estos precoces que se piensan que se van a comer el mundo y que aprendan de un jugador modesto en sus formas de expresarse y de moverse por el campo, sin egos personales, y un Cristiano Ronaldo, pues que es un depredador.
Aquí es todo lo contrario, Josu. Dices Modric sin egos personales, todo lo contrario el caso de Cristiano. Eso le sobra ego a este hombre.
Es al revés.
Eso es.
Sí, señor,
gran jugador, esto hay que decirlo.
Y para mí el enfrentamiento Portugal-Croacia está bastante, bastante más igualado que el España-Austria. Y explico por qué. Portugal tiene mucho jugador de gran nivel, pero que vienen a este campeonato muy, muy cascados, que han jugado o están jugando en equipos muy fuertes de las ligas europeas, jugadores que ya están muy cansados, y Croacia, a Croacia nunca la puedes dar por muerta. Aunque vaya perdiendo 1-0, 2-0, tienen ese gen competitivo que les hace nunca tirar la toalla. Por lo tanto, aunque se ponga delante en el marcador Portugal, a no ser que se vayan ganando 4-0, pero si es un marcador ajustadito, y cuidado como Croacia se ponga delante. Yo ahora mismo diría, para mí, Gusto, yo daría un 50-50.
Bien. O sea, lo que viene a ser mojarse.
Sí. Bueno, sí, se ha tirado a la piscina nuestro compañero Josu Zurruntaga.
Bueno, mira, me voy a mojar más. 51-49 a favor de Portugal.
Esto ya es otra cosa.
Y en este caso yo creo que estamos viendo a dos selecciones que están rindiendo por debajo de lo que se esperaba, porque la fase de grupos de ninguno de los dos ha convencido, yo creo, que al espectador. No sé cómo lo has visto tú, Pello.
Yo es que con Portugal, antes de que empezara el Mundial, he tenido unas dudas tremendas porque, claro, ves el equipo, ves la plantilla que tiene y dices, estos tienen que ser favoritos para el Mundial 100%, pero luego nos ha dejado pues eso, un sabor agridulce durante la fase de grupos y todavía no he sabido descifrar hasta qué punto tiene Portugal ese favoritismo. Tengo muchísimas dudas con este partido porque Croacia también he ido viéndola en la fase de grupos y no sé hasta qué punto eso le van a sostener las viejas glorias, así que en este partido de verdad que tengo muchas dudas. Por equipo le tengo que dar más porcentaje a Portugal, le voy a dar un 60, pero no deberían confiarse. Croacia no es de las selecciones que te lo va a poner fácil.
Bueno, yo creo que Portugal, para mí es Portugal la favorita en este partido, pero bueno, veremos. Y como tenemos muy poquito tiempo, Suiza-Argelia, sin más, favorito Pello.
Suiza.
Este caso, Josu, ¿qué nos dices?
Favorita, Argelia.
Ah, mira, tú apuestas por Argelia.
Oye, ojo.
Sí.
Vale.
Es que no vamos a decir todo Suiza, claro.
Yo voy a ir con Suiza.
Suiza y yo también. Sí. Yo creo que también
Argelia, tengo antepasados argelinos.
Perfecto. Pues nada, Josu, es que eres casco y mañana te esperamos en la Gabarra. ¿De acuerdo?
Muy bien, chicos.
Venga, mañana, un abrazo. Abur. Y Pello, que ya Gabarra será la próxima semana con ese señor que
perfecto,
está ahí.
Perfecto.
Es que eres casco, Pello.
Abur.
Hacemos una pausa y recibimos a Bañal Gutiérrez.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Operación Maletero, una aventura loca con Guruche Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo 1981 en un desolado paraje castellano. Castañuela Western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta, euskalduna.eus. Pastelería Lecuona celebra San Pedro en Munguía. Disfruta de los antonchus, las rocas de basordas, la pasta de té bichía y de sus míticos bollos de mantequilla. Incluso en tiendas Oca de Bilbao y Las Arenas. Lecuona, endulzando la vida en el aeropuerto de Loiu y desde siempre en Munguía. Pastelería Lecuona, goso goso.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En BIM Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. BIM Motor, tu alternativa de confianza.
Y Y hablamos ya, Markel, de ciclismo, porque tenemos a la vuelta de la esquina el comienzo del Tour de Francia, el sábado en Barcelona. ¿Tú sigues esto del ciclismo? ¿Te gusta?
Yo no mucho, pero es verdad que quizás la carrera que más siga sea la del Tour. Es la que más me llama, y sobre todo yo creo que por las fechas también, el hecho de que sea en verano ayuda.
Ya. Yo recuerdo, por ejemplo, nuestro ex compañero Fran Prieto, que siempre tiraba más hacia el Giro de Italia, ¿no? Le gustaba más. Oye, no sé, yo creo que cada prueba tiene lo suyo, y ya sabes quién no se pierde ninguna, ni el Tour, ni el Giro, ni la Vuelta, ni lo que haya por ahí, y ya no te digo el Tour o como se llame de Canadá. Meñá Gutiérrez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón,
se llama así, Tour de Canadá.
Pues la verdad que no lo sé, no tenemos una gran carrera si no de referencia, pero bueno, los grandes corredores canadienses que vienen por aquí. Estará, por ejemplo, en la línea de salida Derek Yee, el corredor que va a estar enrolado en ese Lidl Trek, que tiene, yo creo que, una formación curiosa, porque, bueno, ya hablaremos luego, pero ni Ayuso ni Esquielmose creo que son de los que se ayudan mutuamente.
Vale.
El Tour es mi pueblo, chicos. O sea, la gente veraneaba, yo me he quedado con el Tour.
Uh-huh. Bueno, sí, pues sí. Nada, el Tour de Francia, que sale no de Francia, sino de Barcelona.
Eso es, parte de Barcelona. Es verdad que, al igual que sucediera con el Grande Part aquí en Bilbao, es un Grande Par que tiene una cosa que es positiva, que es que no rompe la estructura de la carrera, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con el Giro saliendo, por ejemplo, desde Bulgaria. Eso al final lo que suele obligar es a tener que empezar en viernes y tener que dar una jornada de descanso cuando apenas llevas tres de competición. Al final, como sucedió aquí y como sucede con Barcelona, pues tienes un tránsito natural hacia las carreteras francesas, con lo cual tú mantienes la estructura y simplemente sales de más lejos y te vas acercando. Y esto, que parece una tontería, yo creo que está muy bien, ¿eh? Y ayuda a que la carrera tenga también ese formato más tradicional, porque si no, bueno, pues ese primer parón resta, ¿no? Algo de desgaste, una carrera en la que ese es un factor elemental, aunque, bueno, ahora iremos desgranando, pero aquí es un todos contra uno, con alguno que quizá destaca en ese todos, pero en el arranque yo creo que hace tiempo que no veíamos un favoritismo tan claro como el que tiene Tadej Pogačar.
Podríamos considerar este Tour un Tadej Pogačar contra todos, todos contra Tadej Pogačar, ¿no?
Sí, vamos a ver si se dan esas situaciones de carrera, ¿no? Que pueden ser clave. Al final, lo que hemos visto en los últimos años es que rara es la situación en la que, si tú llevas la carrera o si el equipo de Pogačar es capaz de llevar la carrera al puro duelo físico, al puro duelo en la cumbre del rendimiento, es difícil que no se lleve la victoria el corredor esloveno. Yo, como digo, creo que hay que irse a tours de los grandes dominadores de esta carrera, pues para encontrarse un nivel de favoritismo como este. Es cierto que ha sido un año en el que se han ido construyendo pues otra serie de relatos, donde tendremos también a Paul Seixas como, bueno, pues un corredor que sí que apuntaba evidentemente unas maneras espectaculares, pero que cuyo rendimiento a lo largo de la temporada ha hecho que lo tengamos aquí antes de lo esperado. No era el plan de su equipo del Decathlon tenerlo aquí, pero al final han visto que, a pesar de ser un corredor jovencísimo, si allá donde vas ganas, pues tienes que intentarlo, tienes que tener esa oportunidad. Añado otro elemento, sobre todo habrán pensado en Decathlon, pues que quizás también la manera de garantizar o por lo menos tratar de convencerle para que se quede, porque va a ser una pieza cotizadísima. Y también tiene el interés de ver a un Pogačar que va a ir con un equipazo y que quiere entrar en el club de máximos ganadores del Tour de Francia, porque se iría a los 5. En ese club tan selecto nadie ha ganado nunca más de 5 Tours de Francia. Hubo un señor que vistió el maillot amarillo, un señor de Texas, 7 veces en los Campos Elíseos, pero no ha ganado el Tour de Francia esas veces, ni ninguna, si mira uno el palmarés.
Claro que sí. Bueno, sí, hablamos de Pogačar, hablamos también de Seixas, que tuvo pues un buen... una buena presencia, ¿no?, en la Itzulia, sí, que la ganó, y además ahí vimos cómo tenemos un corredor de futuro que pueda ponerle las cosas complicadas a Pogačar. Pues esto está por ver. Y sobre todo me refiero ya no tanto a este Tour, sino a futuro.
Claro, es que incluso yo diría que este Tour tampoco debiera obsesionarnos con sacar conclusiones sobre si Paul Seixas es potencialmente un ganador del Tour de Francia.
Con esto pasa un poco que se busca un rival para Pogačar.
Hacía falta, porque si bien Vinegar ha estado también a un altísimo nivel y viene de ganar el Giro, incluso percibiéndose por momentos que lo estaba haciendo al tran-tran, la sensación que queda es que está lejos de aquellos años en los que fue capaz de ganarle el Tour a Pogačar. Entonces se ha buscado una nueva figura, el hecho de que sea francés añade a ese relato esa búsqueda de décadas y décadas de un corredor francés que pueda ganar, y luego porque también creo que es una cuestión propia de nuestra época, pues tenemos un sesgo claro a favor de lo reciente y estamos siempre buscando algo nuevo, pero yo decía esto de que no debemos sacar conclusiones precipitadas porque Paul Seixas nunca ha corrido una grande. Y hay un fenómeno de desgaste que él va a experimentar por primera vez. Viene además de caída en la antaño llamada Dauphiné. El año pasado, cuando compitió, ¿no?, completó esa carrera, pues ya esos días de competición le pasaron factura y vamos a ver cómo reacciona su cuerpo, un cuerpo muy joven, a este desgaste tan prolongado. Por tanto, el hecho de que, oye, si Seixas no le sale, no quiere decir que en un futuro no vaya a poder ser una alternativa, porque por otro lado, el tiempo y el deporte no hacen prisioneros, Pogacar seguirá cumpliendo años y hemos visto muchas veces en el deporte que quien parece imbatible lo es hasta que deja de serlo, ¿no? Había un libro que se llamaba todo era para siempre hasta que dejó de existir, ¿no? Pues...
Y a todas esas expectativas que ha mencionado Beñat, también quizás hay que sumarle que corre en casa, toda la presión que va a conllevar en su primera gran carrera. O sea que, como bien dices, yo creo que el resultado del bueno de Paul Seixas no debería, yo creo que, magnificar lo que puede ser en un futuro.
Va a estar Macron, que le gusta mucho ir por allí. El equipo está buscando fórmulas, por ejemplo, para mover la sede fiscal y poder ofrecerle otro contratazo. Aquí por la Itzulia, el hermano pequeño de Seixas estuvo paseándose con una bicicleta que le habían regalado los UAE. Que si hay muchos elementos que generan presión al equipo, generan presión al corredor y que no van a ser fáciles de manejar. Y vamos a ver cómo interactúa todo esto con otros actores. Pues no hemos mencionado todavía, ¿no? Ese equipazo que ha querido montar Red Bull Bora, al que yo sí que creo que le falta una figura para ganar. Florian Lipovic está haciendo una muy buena temporada y Remco Evenepoel no es un corredor que vamos a descubrir ahora, pero me da la sensación que no es un corredor que tenga en su morfología ni en sus capacidades pues la posibilidad de ganar un Tour de Francia, salvo que el recorrido pues sí que se prestase a ello, ¿no? Es decir, un Tour o una gran vuelta hipotética, tiene vuelta y yo creo que la vuelta es en las grandes de momento su techo, pues con mucha contrarreloj, por ejemplo, ¿no? Con una montaña, con mucha contrarreloj y montaña atenuada, pues ahí sí, pero en un recorrido más o menos clásico a mí me parece difícil y vamos a ver si no termina por delante también Florian Lipo.
Bueno, pues vamos a entrar ya en lo que es el recorrido. Ya hemos dicho que arranca este sábado desde Barcelona y a partir de ahí, bueno, la primera pregunta que te hago casi siempre, luego ya si quieres entras en detalle en cuanto a las etapas más importantes, pero ¿qué te parece el propio recorrido? ¿Qué nota le pondrías para hacerlo de una manera un poquito gráfica? De 0 a 10, por ejemplo, ¿cómo te gusta esto?
Bueno, vamos a ponerle un 7, pero tampoco... Siete.
Bueno,
sí,
no sé,
no... Es...
Por ser amable, ¿no?
No, ¿sabes qué sucede? Que es que esto es un poco jugar. Al final hay tanto... O sea, es una especulación casi mayor que la de los propios corredores, ¿no?
No, pero a ver, es que esto va hasta donde va.
A ver, a mí hay una cosa que no me gusta.
Esta es tu opinión, claro. Es decir, oye, ¿te gusta cómo ves el ciclismo?
Sí, pero claro. Es que... hasta que no veamos qué situaciones de carrera se dan, pues a veces lo que te parece un buen diseño luego no funciona, ¿no? Y viceversa, a veces cosas que te dejan dudas. A mí sí que hay una cosa que no me gusta, que es el nuevo formato de crono por equipos, que básicamente se cuentan los tiempos a nivel individual, y sabéis que antes, bueno, pues se establecía que marcaba el cuarto.
De esa manera comienza el Tour, ¿verdad?
Claro, comienza de esa forma en Barcelona, luego tiene una etapa en Montjuïc, ¿no? Pues recorridos que hemos visto muchas veces en Volta, incluso Montjuïc es una montaña de mucha carga en la historia del ciclismo y pues una etapa que será movida y luego ya nos vamos en la primera experiencia con la montaña en el tercer día, ¿no? Pero también tengo la sensación que como sucede en muchas carreras, pues se busca que llegue todo muy vivo al final y eso a veces no funciona también como quieren los organizadores. Es una fórmula que a la vuelta le ha funcionado excepcional, pero que fuera de ahí no siempre ha funcionado. Bueno, yo creo que el Tour lo hacen los ciclistas, de verdad, y podría ser interesantísimo, aunque estuvieran dando vueltas a nuestra mesa de reuniones, y puedes plantear una etapa fantástica que si no sean las circunstancias, pues no tendrían mayor interés.
Ya, ya. Oye, interés también es que siempre haya chirrindularis, pero me parece que de un tiempo a esta parte vamos perdiendo efectivos. Bueno, es más, son dos los que van a participar y uno de ellos ya en modo despedida.
Sí, es Dionisio Aguirre, que está teniendo un muy buen año después de que el año pasado lo pasó mal, ha anunciado este año su retirada y bueno, pues con esas cuestiones que pasan muchas veces, de por un lado recuperarse físicamente y por otro también esa presión que te quitas, ¿no? Una vez ya sabes que estás en modo despedida, que es tu último hasta mañana, ¿no? Como le decía yo hoy a un compañero, sí que está a un gran nivel, pero es cierto que, bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar, si puede filtrarse algún día, ¿no? Y tener una oportunidad, pero es una discreta participación vasca. Son dos corredores, es Joni Zaguirre enrolado en el Cofidis y luego en el Pinarello de Tom Pitcock está Xavier Miquel Asparren, que es un corredor, bueno, pues en su momento salió de Euskaltel, que ha ido creciendo también, pero que estamos lejos de lo que han sido participaciones históricas. Y es cierto que la lectura simplista podría decir, podría ser, ¿no? Bueno, claro, es que los años de Euskaltel, es verdad, y es parte de cierto, al final es un corredor, un equipo que corría solo con vascos, pues si iba Euskaltel iban a ir más vascos, vale. Pero más allá de eso, este es un Tour de Francia en el que está Movistar, una estructura que tradicionalmente cuando ha habido talento vasco lo ha captado, y donde está también Caja Rural.
Que precisamente de eso te quería preguntar, porque durante este espacio hemos hablado de una de las principales novedades, que es de esa salida desde Barcelona, y otra podríamos considerar la novedad es la participación de Caja Rural en el Tour.
Inesperada seguramente hace unos años. Han estado haciendo las cosas bien, los vasos comunicantes, ¿no?, entre la organización de la Vuelta y la organización del Tour, pues también seguro que ayudan, a ver, que es un equipo que puede intentarlo, que puede dar espectáculo. Y yo diría una suma de circunstancias también, pues como tiene que ver que, bueno, pues ha habido fusiones, ha habido desapariciones también en el pelotón francés de equipos que a priori, ¿no?, hubieran sido una obvia opción para una invitación. Y luego el hecho de, pues con esa salida de Barcelona, el querer dar el Tour un poquito extra de protagonismo, ¿no?, a un equipo con licencia española, pues yo creo que nos ha llevado a eso, y la estructura navarra va a tener un premio que le permite también conectar con el pasado, ¿no? Pues llevarán un maillot con reminiscencias a históricas participaciones. Y vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Yo creo que su objetivo tiene que ser estar presentes. Y bueno, quizás su sueño pues pueda pasar por algún quizás sprint embarullado en el que Fernando Gaviria pues pueda hacer reverdecer viejos laureles. Pero va a ser muy complicado ganar. Lo vimos en el Giro, ganan muy pocos. Esto es una obviedad, pero me refiero a que muy pocos equipos acaban concentrando muchas victorias. Y si nos vamos, por ejemplo, a un Tour de Francia en el que Pogacar empieza a ganar, y encima de vez en cuando, que esto lo hemos visto, pues da libertad a sus compañeros, o lo que pueda hacer también en Visma, es muy muy complicado. Así que presencia y disfrutar de esta aparición, porque como digo, hace unos años hubiera sido visto casi como una utopía.
Lo de Pogacar creo que a nadie se le escapa que es el gran favorito, más allá de que pueda haber alguna circunstancia que por supuesto no deseamos, una lesión, una caída, lo que fuera, es el gran favorito. Pero yo, Beñat, te voy a preguntar, porque siempre lo hago, y es cuando tiene mérito, además, Markel. Esto es cuando, ahora es cuando hay que acertar. ¿Qué podio vamos a tener en París?
Hay que jugársela ahora. Me lo voy a apuntar. Claro,
esto es para ahora, porque es cuando tiene mérito.
Voy a recordar el 26 de julio.
Claro, es que podíamos ir a lo obvio. Si yo fuese a lo más obvio, diría Pogacar, Vinegar, Florian Lipovic.
Mira. Lo has apuntado, Markel, para cuando ya termine, ¿no?
No sé.
Ese 27 de julio que haremos un poquito repaso de todo lo que ha sido este Tour de Francia 2026, nos apuntamos ese podio que nos adelanta Beñat Gutiérrez.
Eso es, y un último detalle, Tour muy importante para Movistar. Ya sabéis que los telefónicos se quieren salir de la estructura, están tratando de vender su participación, que entre un nuevo patrocinador, sino que ayude a llevar la carga económica. Y por más que haya cambiado mucho el ciclismo, este es el gran escaparate. Aquí es donde se hacen los grandes acuerdos y donde, sobre todo, los patrocinadores entienden que reciben el gran retorno por sus inversiones. Por tanto, el equipo navarro también tiene que hacer un buen Tour de Francia, y vamos a ver, por ejemplo, hasta dónde puede llegar Utebrox, la gran apuesta, el corredor belga en este Tour de Francia. Así que yo ahí pues estaría atento. Y mira, ya sé que es un equipo al que se critica mucho, pero me gustaría que lo hicieran bien, y me gustaría ver un buen Utebrox y que tenga continuidad, porque al final deja ser no es muy habitual en el ciclismo que las estructuras duren tanto, y a mí me gusta que nos conecte con pasados míticos o que nos conecte esta estructura, pues por ejemplo, con las victorias tan celebradas de Miguel Indurain.
Estoy contigo, siempre un poquito lo vintage, ¿no?
Claro.
Que hay que también eso, reivindicarlo.
Siempre gusta, siempre gusta.
Bueno, Markel, a partir de lunes ya te encargas con Beñá día a día el seguimiento de este Tour de Francia.
Haremos un seguimiento desde el lunes hasta ese 27 de julio, que repasaremos todo lo que ha sido el Tour. Nos hemos apuntado ese podium que nos ha dejado Beñat Gutiérrez y tendremos un seguimiento diario de lo que han sido la etapa del día anterior.
Claro que sí, Beñat,
eso es. Y me lo miraré mejor, ¿eh?, para la próxima.
Es que recasco.
Gracias, amigo.
Radio Popular, Herri Ratia.
Este viernes a las 9 de la noche llega la segunda Euskalbakiar Ultra Loiu, circuito circular de montaña con salida y llegada en el frontón Zabaloeche de Loiu, puntuable para el campeonato mundial con los mejores ultrafondistas, y el sábado a las 9 de la mañana modalidad maratón, 6 vueltas, Bira Bat Gehiago, bigarren Euskalbakiar Ultra Loiu.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Izan irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737. Diputación Foral de Vizcaya.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
22 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Seguimos en nuestro Oye Cómo Va y vamos a hablar de remo, o en este caso escuchar a Iker Zabala, técnico bermeotarra de Orio, con una trayectoria, pues que ya ves, ¿no?, en los banquillos, como y si esto fuera fútbol, con 2 años espectaculares en la Sotera y en Santurtzi, con 3 años que fueron los siguientes en Urdaibai, y ahora ya con este, el segundo en Orio. Eso y con es. La previsión de arrasar, porque ya llevan los 3 campeonatos, Gipuzkoa, el de Euskadi, el de España, más la primera regata de la CT.
Comenzado de la mejor manera.
Sí, por eso, con esa victoria en Madrid, de la que hablábamos con el propio Iker Zabala, pero antes, bueno, pues la cuestión concreta de tener que empezar allí la Liga.
Bueno, yo ya antes de ir, bueno, a la gente que me ha preguntado si vamos con miedo y tal, en principio yo ya le decía que no. Al final sabíamos que era agua dulce, hemos estado compitiendo en pantanos, y en ese sentido no tenía ningún miedo, y después de haber hecho la regata me reafirmo, el sitio para hacer una regata es buen sitio. ¿Qué ocurre? Pues que para el espectador está muy lejos, en vez de a 2 calles lo ideal sería hacerlo a 4, se ha hecho una regata solamente el domingo y el sábado no, bueno, ahí se podría haber hecho más cosas, sí. Pero bueno, como experiencia ha sido positiva, independientemente del resultado, que para Orio ha sido fenomenal, pero sí, el sitio se le puede sacar jugo, y creo que deberíamos de sacarle más jugo si el año que viene vamos a Madrid otra vez.
Seguís a rajatabla la hoja de ruta, y una hoja de ruta que básicamente se resume en ganar todas las regatas del verano. De momento 4 de 4, los tres campeonatos y la cita inaugural de la CT, y un poco esa es la vía, ¿no?, marcada.
Bueno, al final es la consecuencia de todo el trabajo hecho, bueno, ya desde el año pasado, ya hay un trabajo ahí que ya a priori ya pues estaba ya acumulado y le hemos dado continuidad, ¿no? Como dato, de 24 regatas disputadas en invierno, se ha ganado 22 y en las otras dos quedamos segundos. Por lo tanto, bueno, ya te hace indicar que, bueno, que en verano, salvo catástrofe, pues vas a estar en la punta. Ahora, ya aviso desde ahora, pronto la gente empezará a hablar de los récords, de que vamos a ganar todo. Bueno, nosotros desde puertas hacia adentro en Orio estamos hablando de rendimiento, y lo que queremos es que la trainera de este año ande más rápido que el año pasado. Y ya está, eso es lo que está en nuestras manos. Si luego somos más rápidos que los rivales, fenomenal. Y bueno, y si hay algún rival que mejora tanto como para agarrarnos a nosotros, pues nada, habrá que felicitar y seguir trabajando. Pero las cosas van bien. Hasta ahora, pues bueno, muchas regatas de las que hemos participado las hemos ganado, pero solamente se ha jugado una regata de liga. Quedan otras 20, y en esas 20 regatas pues auguro que vamos a tener dificultades, seguro.
Ahora mismo, más o menos, haciendo un cálculo, ¿en qué porcentaje dirías que estáis?
Pues no lo sé. Y además creo que es un poco aventurado. Mucha gente habla sin conocimiento. También se rumorea de que en Orio somos profesionales y que ganamos muchísimo dinero y solamente nos dedicamos al remo, y eso es mentira. Toda la plantilla, todos los remeros tienen su trabajo. Dedican 8 horas al día y luego en su tiempo libre pues se dedican a remar. Por lo tanto, no es un deporte profesional en el que está todo súper medido y súper controlado, y es todo, bueno, intuición. Está claro que a nosotros nos falta recorrido, el bote está transmitiendo muy buenas sensaciones ya desde el invierno, y no estaremos muy lejos del 100%, pero es todo intuición, no lo sabemos. Somos personas, cada uno de su madre y de su padre, con distintas realidades, y no podemos controlar, es imposible.
Me decías ahora, ¿no?, lo de, en fin, sí, que os dicen, o dicen, ¿no?, que Orio, profesionales y demás, te sientes un año más, ¿eh?, y remarco lo de un año más en el centro de la Diana Iker.
Bueno, totalmente, pero es parte del juego, ¿eh? Pues ya son ya varios años que he tenido la suerte de tener grandísimas plantillas en mis manos, y hemos estado ganando muchas regatas, y al final pues yo puedo entender que a los rivales les pueda, bueno, saber un poquito allá de hartazgo, ¿no? Al aficionado rival también. Pero esto es deporte, al final esto es rendimiento, y lo que tenemos que hacer es, yo como entrenador, sacar el máximo rendimiento a mis remeros. Está claro que si no hay calidad es imposible ganar, pero tengo calidad. Lo que no es sencillo es pues poner todo ese caballaje en línea y gestionar el grupo. Eso no es fácil. Aunque la gente haga comentarios del estilo de, bueno, que con ese equipo gana cualquiera, está visto y comprobado. Hemos visto otras grandísimas plantillas que no ganan. Por lo tanto, bueno, solamente pues pedir desde aquí un poquito de respeto, y que cada uno lo que tiene que mirar es de puertas hacia adentro y no criticar tanto al rival.
¿Tú sientes que no se valora tu trabajo? No estoy hablando de Orio, ¿eh? Bueno, igual alguno puede que no lo valore o que no le guste o cualquier otra cosa. Yo ahí no voy a entrar, pero me refiero en general, en el mundo del remo. ¿Tú crees que la figura de Iker Zabala no se reconoce como crees que debería y como los datos reflejan?
Bueno, tampoco me quita mucho el sueño lo que la gente piense, opine, valore y no valore. A mí lo que me importa es que los dirigentes del club estén contentos conmigo, sobre todo que los chavales a los que entreno que estén contentos conmigo, y con eso me vale y es suficiente. Todo lo demás, pues bueno, yo no lo puedo controlar, y está claro que vivimos una sociedad en la que todo aquel que destaca, da igual en el mundo del deporte, en lo laboral, en lo personal, pues estamos viendo que hay que lapidarle, y en el remo pues está visto que no es una excepción.
Este año hablamos de uno más en cuanto a los canteranos, unos cupos que, pues eso, nos hablan de alinear a un canterano más que el año pasado. Y esto, no sé, ¿cómo lo llevas? En general, ¿qué te parece? Porque ya vimos hace 2 años cómo se aprobó esto por la Asamblea de la CT y cómo cambiaba un poquito de 2025 a ese 2026.
Bueno, de esto se habló mucho en muchos medios. Ya se tomó, los 12 clubes la, bueno, tomaron la determinación de que se iba a añadir un canterano más y ya está. Ya vamos ya por el segundo, la segunda temporada del cambio de normativa y aún así seguimos hablando de lo mismo. Unos utilizan como arma arrojadiza, bueno, pues cuando estás ganando y si estás ganando con canterano sacas pecho y cuando no, echas como excusa pues que tienes más canteranos que el rival. Repito, esto es rendimiento. La Liga CT es una liga semiprofesional y tenemos que ser semiprofesionales para todo, no amateur para unas cosas a las que nos interesa y cuando no nos interesa pues hablamos de semiprofesionalismo, ¿no? Orio en este caso tiene en plantilla, en la plantilla A, 9 canteranos, bueno, casi la mitad de la plantilla son de casa, que encima tienen una calidad tremenda. Orio tiene una trainera B en el agua en la que en la última regata remaron con 11 canteranos. Bueno, es lo que te he dicho. Hagas lo que hagas, la gente va a criticar. La decisión está tomada. Tienen que ir como mínimo 5 canteranos en todas las regatas y ya está. No hay más vuelta de hoja.
De la plantilla, ¿qué podemos decir? Porque sí, hacías referencia, ¿no? Esos 9 canteranos. Pero bueno, más allá de eso, ¿contento?
Muy contento. Del año pasado a este he tenido 3 bajas. Además, bajas importantes. Bueno, pero bueno, hemos tenido la suerte de suplirlas con 3 altas muy, muy buenas. Pero yo destacaría, bueno, el paso adelante que han dado los que continúan en el equipo y sobre todo la gente de casa. Se ve que son gente joven, con un hambre, con ganas de coger el puesto y han dado un paso adelante. Pues bueno, ahora yo como entrenador, me tengo que comprometer a alinearlos y bueno, estamos viendo que en cualquier regata que se les alinea, pues los chavales dan el do de pecho y eso significa que pues poquito a poquito ya están cogiendo su sitio y estos no lo van a soltar.
Yeah. Y en general, ¿cómo valoras lo que ha sido, en fin, todos estos movimientos que ha habido, fichajes y demás, que ya sabes que siempre hemos hablado, o muchas veces, ¿no? Hemos hablado de cómo este mundo del remo pues nos lleva a los mismos nombres año tras año, ¿no? Y evidentemente nombres que van cumpliendo pues cada vez más edad. No sé, un poco el diagnóstico que ves ahora mismo en el mundo del remo, ¿cómo está esto?
Pues también es un tema que lo estamos comentando bastante en las últimas temporadas. Además, pues, gente muy dispar de distintos clubes, o entrenadores, remeros, patrones, y todos coincidimos. Coincidimos que aquí hay muy poca gente joven que está entrando en los clubes, y luego, pues para sacar a los veteranos hay grandísimos problemas. Pero no porque el veterano sea mejor y ya está. No, porque el veterano está trabajando muy bien y es muy difícil sacarlo de ahí. Y luego el entrenador, ¿qué tiene que hacer? ¿Meter a un chaval joven inferior y quitar al veterano sabiendo que es mejor? Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Lo que sí está claro, que en categorías inferiores, infantil, cadete, pues yo creo que el remo goza de buena salud, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa. A partir de juveniles ya suele haber problema. Pero yo creo que la verdadera problemática que tenemos es cuando ya pasan a senior, pues que hay chavales que en verano no quieren competir. Y la trainera, pues es un deporte de verano. Entonces, yo lo que he hecho en falta es, en invierno, en la que no tenemos competición, en la que nos juntemos más. Que nos juntemos entrenadores, remeros, aficionados, periodistas, técnicos de otros deportes para intentar entre todos buscar soluciones a la problemática que tenemos en el mundo del remo hoy en día, que no es extraño a otros deportes, ¿eh? Porque también en Banco Móvil, en el sur y en Mediterráneo tienen la misma problemática. Por lo tanto, la solución no es fácil, pero lo que está claro es que no podemos estar mirando para otro lado y dejar pasar los años y que esto está mal, pero no estamos buscando soluciones o dando cambio de rumbo.
Y lo que te decía antes, un poco los movimientos que ha habido este año, ¿algo te ha llamado la atención o es lo que hay, poco más?
No, lo que estamos haciendo es buscarnos la vida, cada uno en su club, incluso en el de Orio también, pues tiene sus dificultades, y ya hemos visto en invierno, pues traineras históricas, veas un Zumaya, veas un Arcote, o bueno, el año pasado en Bermeo también, decían que tenían, había peligro de echar la trena a la balda, ¿no? Estamos viendo que los octubres, pues tanto entrenadores como directivas, pues estamos pues con el culo pelado. Y eso no es mentir, eso es una realidad. Y ya te digo, es una realidad que en la mayoría de los clubes está pasando. Pero bueno, lo que te he comentado antes, a mí me gustaría, o he hecho en falta, el que nos juntemos entre todos, en que hablemos más entre unos y otros, pero es un deporte pues que históricamente ha habido grandes rivalidades entre clubes, entre pueblos, y eso que estoy pidiendo, pues bueno, está visto que fácil no es.
Bien. Hablando de rivalidades y centrándonos en esta Euskolabel Liga, vimos el otro día, ¿no? A casi 8 segundos, Zierbena Donostierra, Urdaibai 24, pero hay que contar los 10 segundos de castigo. En fin, un poco cómo ves a esos otros botes. O dicho de otra manera, Iker, si algún día falláis, ¿a quién ves ganando una bandera?
Bueno, y si no fallamos también, igual nos pueden ganar. Al final esto es deporte y encima estamos compitiendo en un medio vivo en la que ir por un lado o ir por otro, pues hay diferencia, ¿no? Sí que tenemos un altísimo rendimiento con muy poca, bueno, prácticamente no tenemos fisuras, pero en las otras tareas también veo gente reforzada, ¿eh? Algunos hablan de renovaciones, pero es mentira. Hay gente reforzada, con fichajes e incluso, bueno, debilitando al rival, que también lo camuflan. Pero bueno, aún así, pues veo un Zierbena que, con respecto a los campeonatos, ha dado un pasito adelante. Bermeo, quitando la sanción también, pues bueno, ha dado un rendimiento bonito. Donostierra, ya lo hemos visto de cerca, muchas regatas ya. Getaria y Hondarribia en regatas de mar van a ser dignos rivales. Bueno, sí que es verdad que en Madrid, con 6 largos, 5 ciabogas, abrir hueco es muy difícil. Y 8 segundos... parece que no, pero es un gran hueco. Ahora, yo lo que quiero ver es una regata estándar a 4 largos y 3 ciabogas, pues si esa distancia se mantiene o se amplía. Eso es lo que yo tengo que intentar, que el rival no se acerque. Pero bueno, estoy seguro que el rival nos va a querer hincar el diente y eso es lo que tienen que hacer.
Bueno, y Donostierra, que no solo fue tercera por 4 céntimas, le ganó Zierbena, sino que estoy pensando en el campeonato de Guipúzcoa, que ganasteis, sí, pero por 33 céntimas.
Sí, bueno, es una regata puntual en la que en la primera ciudad íbamos 6 segundos por delante. Entonces, sí, bueno, aquí cada uno haga sus valoraciones, pero sí que es verdad que, bueno, fuimos de más a menos y por poquito, pues no ganamos, pero se ganó. Entonces, bueno, tampoco firmo todas las regatas ganar por 33 centésimas.
Porque sí, por tu salud, ¿no?
Sí, y por la de mis remeros también. Y sí, y bueno, el campeonato de Euskadi también pues estuvieron cerca. En el descenso de pasajes en invierno nos ganaron. Bueno, ya están dando información de que pues es un equipo también reforzado, en el que su apuesta segura es pues eso, para intentar ya ganar banderas. Y bueno, están cerquita a día de hoy. Estamos en bueno, ahora ya es primeros de julio, queda muchísima temporada por delante, pero es muy poquitas semanas la que nos quedan. Entonces, es muy intenso el verano y ahora va a empezar la verdadera guerra, en la que ya sábado y domingo vamos a competir todos y ahí ayuda a haber desgaste. El tener una plantilla amplia pues va a favorecer a unos, el que está corto pues igual se le hace cuesta arriba la temporada. Bueno, hacer valoraciones ahora mismo con solo una regata en la de Madrid o con los campeonatos es un poquito prematuro.
Ya, aún así te voy a preguntar por el resto de vizcaínos, porque terminaban entre los 4 primeros, tanto Zierbena como Urdaibai, pero tenemos también a Ondarroa, que acababa en la 8ª posición, y justo detrás Santurtzi y Suntza. Bueno, sin más, un poco tu valoración, porque no nos vamos a olvidar. Estás en Orio, pero eres vizcaíno, de Bermeo. Entonces,
sin lugar a dudas.
Te pregunto por el remo vizcaíno y cómo ves a esas embarcaciones en la CT.
Bueno, pues que tienen un mérito terrible. Ondarroa, pues muchos años, pues tiene un montón de bajas, pero suplen y aún así, pues no bajan de rendimiento. Estar prácticamente a medio minuto de Orio en la regata del domingo tiene muchísimo mérito. Además, creo que han debutado 4 chavales de casa.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Ahí Ondarroa ya lleva ya unos años ya dando un alto rendimiento y encima pues contando con mucha gente. Seguramente Errasti querrá tener más estabilidad de una temporada a otra, pero bueno, es lo que te he dicho antes. Aquí, de un año para otro, te deja un montón de gente y tienes que recomponer. Y en ese sentido, Andarroa está trabajando muy, muy, muy bien. Pues Santurce, más de lo mismo. He visto muchos chavales de casa, que cuando yo estuve en Santurce pues eran juveniles, pues se ve que le han dado continuidad al proyecto y están rindiendo muy, muy bien. Han estado bastante tapados durante el invierno, pero el nivel que han demostrado en Madrid pues es muy, muy aceptable. Pero bueno, aún así tendrán mucha pelea para eludir los puestos de abajo. Y Suncha, pues te podría decir, pues más de lo mismo, con mucho chaval joven, que prácticamente, pues yo no los conozco, pero se ve que son, bueno, jóvenes y la gran mayoría son del Lequeitio y tienen también, pues, un rendimiento muy alto. El campeonato de Vizcaya anduvieron muy bien, han cambiado de entrenador, por otro chaval de la casa, primer año como entrenador. Bueno, nada, desde fuera se ve que están trabajando, que están trabajando mucho y bien. Y bueno, pues a ver si poco a poco pues el nivel del remo vizcaíno pues sigue dando pasos hacia adelante. Y nada, y vemos trainas vizcaínas también ahí en la pomada.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da, kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
El Ayuntamiento de Ciervena con la Ikurriña Petronor. Apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. Con el deporte a Raunlari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
San Telmo Museoa presenta Dibujar la Modernidad. Esta exposición otorga al dibujo el lugar que merece y ofrece la posibilidad de disfrutar de obras de autores de las colecciones de Fundación Mafre y de San Telmo. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, no te la pierdas.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Trucíos te invita este sábado a su fiesta en Cueto. Habrá barbacoa, juegos infantiles y a partir de las 6, carrera de caballos en las categorías cruzados y pura sangre. Música con Gregory el Mariachi y DJ Alex Zaballa. Trucíos Kudalak, ongietorria ematen dizu.
En dos minutos cerramos nuestro Oye Cómo Va. Quedaba alguna pregunta más en esta entrevista con Iker Zabala, pero bueno, en un rato subimos ya toda la entrevista a nuestra página web. Por cierto, que antes no hemos comentado, Markel, ya mañana lo comentaremos también en nuestra gabarra, que Iceta interesa al Málaga. Parece que el Málaga está tras los pasos del delantero donostiarra.
Eso es, después de su discreta temporada en el Athletic, recordamos que venía de una espectacular campaña en segunda división y ahora parece ser que interesa al Málaga.
Que ha subido a primera y por tanto pues está eso, ¿no?, peinando el mercado. Bueno, y Villalibre, que ha firmado ahora ya, una vez que ha terminado esa cesión, ahora ya sí, a todos los efectos, con ese contrato con el Racing de Santander. Y en cuanto al mundo de la canasta, tenemos a varios Men in Black en esa ventana FIBA, por ejemplo, a Harald Frey con Noruega. Hoy reciben a Armenia, el domingo juegan en Bulgaria. Smogi, jugador húngaro, uno de los fichajes de este verano, con Hungría en Finlandia. Hoy, no, mañana mejor dicho en este caso, y el lunes reciben a Bélgica. Por ejemplo, tenemos a Normandas con Lituania. Hoy juegan en Gran Bretaña, en Manchester en concreto, y el domingo reciben a Italia. Y tenemos para Linason este plan de trabajo con Islandia, hoy en casa frente a Italia y en Gran Bretaña el domingo. Así que ese es el plan, como digo, para los hombres de negro en esta ventana. Y cerramos con algún mensaje.
Sí, porque nos comentaban los oyentes, sobre todo muy interesados en ese espacio tour con Beñat Gutiérrez, y es que hay un tercer vasco que correrá también el tour que no hemos
¿Pero
mencionado.
¿Qué me dices? ¿Se le ha escapado un efectivo a Beñat?
Se le ha escapado a Beñat. Mañana Confirmaremos si se le ha escapado o no, se lo preguntaremos. Quizás sea el madrugar, pero Alex Aramburu, que también correrá el Tour de Francia.
Vale, vale, pues nada, dicho queda. Que son las 3 de la tarde, que marque el mañana último programa en el que estamos juntos. Ya el lunes te quedas en solitario.
Me dejas volar.
Totalmente. Mañana a la 1:30, amigo.
Hasta mañana.
Nos quedamos con el resto de la programación y nuestros patrocinadores. Agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.